Bueno, mientras nos acomodamos, estamos leyendo 1 Corintios capítulo 12. Les comentaba que mi hermana Macarena compartía un link ahí de un boicot en contra de Israel, en contra de todos los productos que vengan desde la tierra de Israel. ¿Ya? Hay algo sistemático que está ocurriendo. Ya la semana pasada veíamos que los artistas se están uniendo, ¿se acuerdan que lo comentaba? En el spot, y son personas que arrastran masas, son líderes de opinión. Los jóvenes, los niños, inclusive adultos, se identifican con estos personajes. Y el verlos actuar de manera tan deliberada, con un mensaje tan agudo en contra de Israel, nos hace levantar nuestra mirada, ¿cierto? Porque eso está escrito, el odio a Israel ha sido el siempre, pero se va a agudizar aún más en el tiempo del fin. Así que nosotros también creemos que si eso está ocurriendo, el arrebatamiento de la iglesia es inminente. Así que en cualquier momento, Dios mediante, suena la trompeta, que la vamos a escuchar solamente los creyentes. Qué maravilla, hermano, que nos vamos a juntar allá para siempre. Y ahí no va a haber horario y que tengo que irme después al trabajo. No, vamos a estar felices para siempre, hermano. Así que gloria al Señor por esa esperanza. Mientras tanto, que el Señor nos ayude a servir y servir usando los dones que Él nos ha dado. Estamos ahí en 1 Corintios capítulo 12 abordando el tema de los dones espirituales. Ya dijimos, como definición, los dones espirituales son capacidades que Dios reparte como don, ¿cierto? Valga la redundancia, es decir, un regalo, para ponerlo en servicio de la iglesia mediante el poder de Dios, ya que son las instrucciones o la enseñanza que aparece en el versículo 4, 5 y 6 de 1 a los Corintios capítulo 12. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Se fija? Dones, ministerios, operaciones. ¿Ya? Los dones son puestos en servicio, y el servicio se hace mediante el poder de Dios. Cuando eso ocurre, el resultado es para la gloria de Dios. Y ese es el objetivo nuestro, vivir para la gloria de Dios. Estamos ahí en el versículo número 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Hay un don, ¿cierto?, específico, que se llama palabra de sabiduría. Bueno, como todos sabemos, hay una palabra que a veces se ha estigmatizado mucho en el pueblo de Dios, que es la palabra filosofía. Si yo le pregunto, ¿está mal que busquemos la filosofía? Ya, hay un no rotundo, ¿Ya? ¿Quién dice lo contrario? Normalmente filosofía está asociada a los grandes pensadores de Grecia, ¿cierto? La cuna de la filosofía, Sócrates, Platón, Aristóteles. El libro de los Hechos menciona esas dos corrientes que existían de la filosofía. ¿Recuerdan? Los epicúreos, por un lado, y los estoicos. Eran las dos escuelas, básicamente, de filosofía del tiempo, y que de alguna manera, como hoy día también lo es, permeaban las iglesias evangélicas. Por eso que el apóstol Pablo dice: mirad que nadie os engañe por medio de qué, de filosofías y huecas sutilezas, pero según las tradiciones de los hombres. La palabra filosofía en sí no es mala, porque la palabra filosofía significa amor a la sabiduría. Es una palabra compuesta. Filo es de amor filial, y Sofía es sabiduría, y es precisamente el término que aparece aquí. Palabra de sabiduría es palabra de Sofía, por decir así, palabra de sabiduría. Aparece Logos Sofía, es decir, palabra de sabiduría. Y la única sabiduría válida para nosotros es la sabiduría que proviene ¿de dónde? De lo alto, porque la terrenal, ya lo estuvimos viendo, la de los hombres es animal, terrenal y diabólica. ¿Ya? Nosotros debemos ser en eso muy claros, hermanos. Esto no quiere decir que usted un día no vaya a leer un libro, si quiere leerlo. Nadie puede prohibir que usted lea algún libro de Sócrates o Platón, pero usted siempre tiene que tener claro que todos esos libros se leen a la luz de la palabra de Dios. Y claro, como no tienen nada de interesante en el sentido de revelación bíblica, usted va a comenzar a cortar ahí inmediatamente lo que no sirve para nada. Uno podrá rescatar algunos conceptos históricos quizás, o puede fundamentar cómo el hombre se vuelve soberbio a través de la filosofía humana, pero nunca va a poder reemplazar lo que es la verdadera sabiduría de lo alto. Y lo dijimos ya la semana pasada, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, es decir, ese temor reverente que el Señor pone en el corazón de un creyente. Por primera vez cuando fuimos creyentes, nosotros temimos a Dios, pero en el sentido de reverencia, porque Él puso su temor en nosotros. Y el concepto de guardar su palabra es que su palabra ya no está sobre nosotros como un juez, sino que se pone como una norma de conducta y de fe en nuestros corazones. Como dijo alguien muy acertadamente, la ley de Jehová ya no está sobre nuestros hombros, sino que está en nuestro corazón. Porque aunque la ley nos diga muchas cosas, muchas evidencias de nuestros errores, aún seguimos amándola. El apóstol Pablo así lo precisa: según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Esa misma ley que a veces me confronta también, esa misma ley que a veces nos reprende, nos disciplina, pero no por eso el creyente la deja de amar. Por lo tanto, la palabra de Dios se vuelve en un tesoro que está en nuestro corazón, y de ahí mana la sabiduría de la palabra de Dios. Porque este contenido que tenemos nosotros, por eso es muy importante fomentar la lectura bíblica, porque usted, a través de la palabra de Dios, vamos caminando hacia el progreso de nuestra vida en sabiduría. ¿Qué sentido tiene, hermanos, conocer muchas cosas de este mundo, conocer la ciencia, ser un hombre docto, letrado, capacitado, si no tengo la sabiduría de lo alto? Y como lo dice Santiago, lo voy a repetir, la sabiduría de los hombres es primeramente terrenal. Intereses terrenales. Eso es lo que siempre debemos distinguir. Nuestros intereses no son terrenales. Estamos viviendo en este mundo, pero nuestra proyección es celestial, ¿cierto? En delante hablábamos al término de la reunión con unos hermanos que nosotros, si bien estamos en el mundo, el Señor, cuando ora ahí en Juan capítulo 17, no pide que los quiten del mundo. Como dice el Señor, no ruego que los quiten del mundo, pero sí que los guarden del mal. Estamos en el mundo, estamos en la vida, por decir así, terrestre, pero nuestros intereses no son terrenales, nuestros intereses son celestiales. Nuestra esperanza se fundamenta en lo celestial, en las promesas venideras, no en lo terrenal. Pero la sabiduría de los hombres es solamente terrenal. A mí me llama la atención porque han dado mucho auge ahora al tema de descubrir vida en otros planetas, ¿ya? Parece que los hombrecitos ya presagian que aquí pronto ya viene una hecatombe y un desastre acá. Lo sienten, porque va a ocurrir, y quieren escapar para Marte ahora, ¿ya? Por ahí escuchaba que algo están descubriendo en Plutón. Algunos quieren tomar un bus más lejos y irse a Plutón. El hombre busca dónde hacer refugio, a dónde hacer eso, ¿cuánto le llaman eso? Bunkers. ¿Se acuerda del año 2012, el 21 de diciembre? En definitiva fue una fecha de caldo de cultivo para más incredulidad de la gente, porque toda la gente decía, algo va a pasar, algo va a pasar. Hasta los evangélicos decían, algo va a pasar. Llegó el 21 de diciembre del 2012 y no pasó nada, porque el día y la hora nadie la sabe. Pero la gente busca aquí aferrarse a lo terrenal. Esa es la sabiduría principalmente humana, terrenal. Animal, y lo que más impacta y golpea, diabólica, ¿ya? Porque tiene que ver solamente con los intereses de Satanás. Satanás, recuerde usted que tiene temporalmente el control de todo lo que hay, podríamos decirlo en el lenguaje de Salomón, debajo del sol. Él tiene el control. Incluso se dio la osadía de decirle al Señor, llevarlo ahí al pináculo del templo, ahí a un monte alto, creo, y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Es decir, hermanos, nosotros vemos que Satanás tiene el control de lo terrenal, y eso es lo que dice Santiago: diabólica, sabiduría terrenal, animal y diabólica. Ahora, esta sabiduría que se expresa acá, nosotros la podemos entender en primera instancia de manera general con lo que dice el apóstol Pablo también, porque esta sabiduría que desciende, nosotros debemos entender que no proviene de nuestra lógica humana, sino que algo que escapa a lo meramente intelectual. Me refiero a 1 Corintios capítulo 2 verso 6. 1 Corintios capítulo 2 verso 6 dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría, que dice ahí, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Bueno, este trozo está tomado después que él dice algo que a veces se pierde como perspectiva en la iglesia. Mire lo que dice el versículo 2. Vamos a leer el versículo 1 también. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ahí se refiere a la sabiduría humana. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esa es la sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto converge en un solo punto: en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos hablar de otra cosa sino de Cristo y este crucificado. No la sabiduría de los hombres, sino que la sabiduría de lo alto. Ahora, aclarando esto, el apóstol Pablo dice: sin embargo, versículo 6, hablamos sabiduría en los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este mundo. La palabra siglo ahí es mundo, y cuando hablamos de mundo es este sistema, ¿ya? Mundo es traducido también como sistema u orden, ¿ya? Orden. Interesante, porque la palabra original es cosmos, ¿ya? Cosmos tiene que ver con orden. De ahí viene la palabra cosmético. ¿Sabía usted? Que cuando se echa cosmético, las damas, estoy hablando de damas, ¿eh? No, mire el varón ahí. Usted se echa cosmético, se está ordenando. Entonces, cuando nosotros vemos el concepto de nuevo orden mundial, es el concepto futuro que el anticristo va a presumir, presentando un nuevo sistema. Un nuevo sistema en base a la unidad, en base al acuerdo de ideas, etc. Que bien sabemos que no tiene que ver con el cristianismo verdadero. El cristianismo verdadero e intransigente no produce alianza, sino que produce división, lo dijo el Señor. Eso dicho sea de paso. Ahora, esta sabiduría no es conforme a este siglo, y mire lo que dice: ni conforme a los príncipes de este siglo, los que gobiernan este siglo, los que gobiernan este sistema. Por eso que es muy difícil, hermano. No, estoy equivocado. No es que sea difícil, es imposible. Esa es la palabra. Es imposible que la iglesia llegue a gobernar este sistema, porque es diametralmente distinto. Los intereses del mundo no son los intereses de los creyentes. Ahora, ¿cuál es la explicación de esta fiebre dominionista de Pinky Cerebro, ¿cierto?, de dominar el mundo? Es que me temo que los que buscan eso no son creyentes. Buscan los intereses puramente terrenales. Pero el principio apostólico, hermano, es buscar la sabiduría de lo alto, ¿ya? Que tiene que ver con la revelación de la verdad, y esa revelación de la verdad no es sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Recuerden lo que dice el capítulo 1 de Juan: la ley vino por Moisés, y la gracia y la verdad vino por Jesucristo. El Señor vino a revelar la verdad, esa verdad que estaba oculta. Antes se veía solamente sombras, figuras de la verdad, pero Cristo reveló la imagen misma de las cosas, como lo dice él. ¿Ya? Dice versículo 7: más hablamos sabiduría de Dios en misterio. El don de palabra de sabiduría tiene que ver con esto, tiene que ver con la revelación de los misterios de Dios. La pregunta es si este don de palabra de sabiduría está en vigencia el día de hoy. Ciertamente que sí. ¿Cuál es la diferencia a este don que estaba en el tiempo apostólico, en que no existía la palabra de Dios? Porque conocer los misterios de Dios aún teniendo la palabra es una cosa difícil. Muchas veces la interpretación bíblica tiene estos atentados propios de nuestra naturaleza pecaminosa, incrédula. Es decir, nosotros tratamos de interpretar las cosas conforme a nuestra lógica humana. Nosotros estamos formados así. Y conforme a esa lógica es que queremos leer la Biblia y que queremos también interpretar la Biblia. Y por eso es que chocan en nuestra lógica muchos pasajes que no concuerdan con nuestra enseñanza, con nuestra formación, podríamos decir con nuestro ADN, con nuestro código genético. Y ahí está la gracia de Dios, preparando, capacitando hombres que pueden transmitir esta enseñanza de misterios que estaban ocultos, ¿no es cierto?, a través de las Sagradas Escrituras, revelando, ¿cierto?, la sabiduría de lo alto. Esto no es menor, hermanos, porque hoy día estamos en un tiempo en que a nosotros nos gusta lo livianito, ¿ya? Una vez se habló del Evangelio Diet. Todos buscan los diet, ¿cierto? Me acuerdo, antiguamente uno iba al supermercado y no encontraba nada. No existía el concepto light, diet, o no sé, libre de esto, de esto otro, cero azúcar, bueno, todo lo que vemos ahora. Y lo único que veía antiguamente uno era la famosa sacarina, ¿se acuerdan? Son antiguas las sacarinas. Ahora hay stevia, no sé, esto, sucralosa. Bueno. Usted se ríe y dice, ¿qué tiene que ver este lenguaje? ¿No? Diet, diet. Que ya hace varias décadas el Evangelio va en descenso y cada vez más light, es más liviano. Ya, la gente dice amén por cualquier cosa. ¿Ya? Y la enseñanza es tan liviana que la gente busca una emoción para decir, esto es lo que yo busco, esto es lo que me llena. Y esto es lo que yo puedo calificar como un buen culto, porque me hizo llorar, porque me hizo sentir una corriente eléctrica, ¿cierto? Se me erizaron los pelos. Ponga ahí el ejemplo que se da cotidianamente en la iglesia. Pero cuando viene la prueba, hermano, lo hablábamos la otra vez, cuando viene el día malo, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, ahí en el capítulo 6, las emociones no sirven para nada. Las emociones no nos van a sustentar. No es lo nutritivo que nos entrega la sola palabra de Dios que nos permite enfrentar el día malo. Esto igual que una enfermedad. Un hombre mal alimentado, una mujer mal alimentada, le viene una enfermedad y no tiene dónde sacar defensas. ¿Y qué puede pasar con una persona así? Inclusive puede llegar a la muerte. Las ovejas debemos alimentarnos con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es diet, es nutritiva, nos fortalece. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? En que la palabra de Dios conlleva también sabiduría. Sabiduría que trasciende a los cánones humanos, a las lógicas humanas. Por eso es muy importante, a veces nos sentimos un poquito densos quizá, y en medio de un tema denso, cuando hablamos, por ejemplo, de la soberanía de Dios, ¿ya? Tratar de explicar la soberanía de Dios requiere que el Señor nos dé su gracia, porque es un tema tan inconmensurable que escapa a nuestra lógica, que lo podemos entender radicalmente mal, lo podemos malinterpretar, lo podemos pervertir inclusive, y lo podemos también maquillar para que sea digerible. Pero cuando está dicho tal cual, y con la gracia de Dios, el Señor da esa gracia para entregar esta palabra de sabiduría que proviene de lo alto, no es de ningún hombre, esa palabra revela y nutre a su pueblo. Por eso es muy importante en este tiempo que el Señor pueda dotar hermanos, hermanas, de palabra de sabiduría. Más allá de la sabiduría general, la cual tenemos que anhelar todos, hay un don de palabra de sabiduría que tiene que ver con la palabra oportuna en el momento oportuno. ¿ya? Nosotros debemos entender que el Señor nos entrega su palabra, usted la tiene en sus manos, y usted lee un pasaje y quizás no va a ser lo mismo cuando lo lea en un mes más. En el momento que usted necesitaba esa palabra, el Señor la muestra y la revela de una manera especial. Por eso este libro no es como cualquiera. Siempre pongo este ejemplo. Miguel de Cervantes debe estar indignado, pero siempre digo, el Quijote de la Mancha usted lo lee, lo vuelve a leer y no va a sacar nada más nuevo que lo que leyó la primera vez. Quizás a lo mejor pasó por alto algo ahí, ¿no es cierto? Algún beso de Dulcinea por ahí, no sabemos, pero no va a sacar más enseñanza. Acuérdense que el Quijote de la Mancha es el referente número uno de la literatura hispana. Pero este libro, hermano, yo lo catalogo como un manantial inagotable. Por eso que somos muy presumidos cuando podríamos decir, otra vez vamos a leer este texto. Este texto lo podemos volver a leer y pasar toda la vida leyéndolo, y el Señor siempre va a tener algo que entregarnos. Es un manantial. Pedro, antes de su partida, decía, me voy a encargar de que después de mi partida se les digan las mismas cosas. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque no hay nada nuevo bajo eso. Ahora, respecto al don de sabiduría, tiene que ver con algo particular. Dones que Dios entrega a un hombre o una mujer para enseñar oportunamente o comentar oportunamente un texto, una enseñanza que va más allá de nuestra lógica meramente terrenal. Entonces, este don, hermano, es tan importante porque tiene que ver con lo que dice acá, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, mire lo que dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Imagínense ustedes, hermano, esta sabiduría del cielo estaba oculta y Dios la quiere revelar. Él se quiere revelar. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿A quién lo hace? Esa es una decisión soberana de Dios, ¿ya? La palabra de sabiduría, muchas veces en las iglesias se pregunta, ¿en tu iglesia hay dones? ¿Como cuáles? Lo primero, sanidad, milagros, la gente busca eso. Busca señales. Pero ¿quién de nosotros, hermano? Es buena pregunta que nos hagamos ahora. ¿Quién pide al Señor sabiduría? ¿Cómo actuar? ¿Cómo comprender? ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo piensa Dios? En la mañana estamos estudiando un tema que tiene relación con esto. Cuando tomamos decisiones, ¿cuánto de nosotros nos detenemos y le preguntamos al Señor? En eso, hermanos, somos todos vulnerables. Aquí nadie puede decir, yo ya tengo clara esa lección y yo pregunto siempre al Señor. No, debemos tener cuidado. Leíamos el caso de Josué con los gabaonitas, ¿cierto? Ellos llegan con astucia, presentándose de una manera falsa, disfrazados prácticamente de indigentes ahí. No, somos embajadores, venimos de tierras lejanas, pero venían con otras intenciones. Y Josué y el pueblo los recibieron y hicieron alianza con ellos. Y no preguntaron. Faltó sabiduría. La sabiduría nos lleva, hermanos, no a engrandecernos, sino a considerar a Dios en todos nuestros caminos. Que el Señor nos ayude en eso. Capítulo 12, 1 Corintios, volvamos, por favor. Versículo número 8. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. La palabra de ciencia, otro don. Vamos a leer, por ejemplo, para antes de comentar, el versículo 2 del capítulo 13, ahí mismo, cerquita. Miren lo que dice. Versículo 1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, ahí está, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor,
de nada soy. Versículo número 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, ¿y qué más? Y la ciencia acabará. ¿Ya? Vamos a detenernos ahí. La ciencia proviene de la palabra de donde deriva el concepto de conocimiento. ¿Ya? Nosotros, hermanos, vamos conociendo a Dios. Está ligado a la sabiduría también, pero tiene que ver con revelaciones. Por ejemplo, voy a poner algunos casos. Lo leíamos el día de ayer, allá en la boda. Si quiere lo escucha, lo puede apuntar ahí como referencia. Efesios capítulo número 5, versículo número 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y dice, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. No cabe ninguna duda en este primer versículo que el apóstol Pablo recibe el privilegio de conocer y dar a conocer el misterio de la unión compuesta de un matrimonio en relación a Cristo y la iglesia. Ninguno lo vio, ni en el antiguo pacto ni durante el nuevo pacto, ¿cierto? Sino el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue muy privilegiado. ¿Se acuerdan lo que él decía? Para que las grandezas de las revelaciones no me exaltasen de sobremanera, me ha sido dado un aguijón en mi carne. Él sabía que su enfermedad era para que no se engrandeciera, porque él reconocía que en su vida moraba la levadura. ¿Y la levadura qué es lo que hace? Nos infla, ¿cierto? Usted va al supermercado y ve un pan así esponjoso, lo aprieta, ¿ah? Y sale el humito ahí de fresquito, es más atractivo que un pan plano que no tiene levadura. Y eso es lo que hace la levadura, nos infla, nos hace atractivo. Pero la palabra de Dios nunca ha tenido atractivo, hermano. El único que reconoce el atractivo de la palabra es el creyente. Ama la palabra de Dios, pero el mundo no ama la palabra de Dios porque no tiene atractivo. Entonces, Dios trata a este hombre y le da también la capacidad, es decir, el don espiritual, de palabra de ciencia. Comienza a revelarse, a través del apóstol Pablo, misterios que estaban ocultos. Uno de ellos, el que acabo de citar, Efesios 5, 31 y 32. El matrimonio es un misterio. Y esto parte del Génesis, ayer lo citábamos, Génesis capítulo 2, cuando dice... Ya se unirá el hombre a su mujer y los dos serán una sola carne. Ya no son dos, sino que son uno. Ese es un misterio. Pero este misterio se revela en palabra de ciencia cuando Pablo dice, esto lo digo en relación a Cristo y su iglesia. Y todo se hace armonioso. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Increíble, ¿eh? Cuando él dice, vuelvo otra vez y os tomaré a mí mismo... Él toma su propio cuerpo. La iglesia es la extensión de su propio cuerpo. Uno dice, no, Cristo es uno, nosotros somos otro. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y la cabeza del cuerpo es el propio Cristo. Bien, ese es un misterio revelado. El otro que podríamos citar como ejemplo es 1 a los Corintios capítulo número 15. Mire lo que dice, versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esto lo dice el apóstol Pablo a los corintios hablando de la bendita esperanza de la resurrección. Dicho sea de paso, el apóstol Pablo se incluía en el grupo de los que no iban a haber muerte, ¿se acuerdan? Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, él dice, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos, incluye, arrebatado juntamente con ellos, con los que murieron. Pero bien sabemos que Pablo murió, pero él está esperando ahora ser levantado cuando el Señor venga por segunda vez y venga a arrebatar a su iglesia y y a los santos que han muerto creyendo en el Salvador. Eso va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. Esto también es un misterio. Cuando se dice misterio, una verdad que no estaba revelada, un conocimiento que no estaba expuesto. Es decir, Pablo tenía la capacidad de revelar misterios, de enseñar conocimiento que no estaba abiertamente presentado, como este. No todos dormiremos. La palabra dormir, nosotros sabemos que tiene que ver con la muerte. Se usaba mucho el término dormitorio en el lenguaje bíblico al cementerio. Y ahí está la mala interpretación que muchos toman, por ejemplo, los adventistas del séptimo día, que dice que el alma duerme. No, el alma no duerme. El concepto de dormir es un concepto elegante de decir el hermano murió, el hermano falleció, o podríamos decir el hermano durmió. ¿Ah? O cuando decimos el hermano o la hermana partió en los brazos del Señor, ¿cierto? Son expresiones elegantes, eufemismo que se llaman, donde nosotros entendemos que el cuerpo ya está muerto, pero el alma y el espíritu se va a la presencia del Señor. Así lo enseña la Sagrada Escritura. Ahora, la revelación de esta palabra de ciencia es: no todos pasaremos por muerto, y él se incluye. Y ciertamente nosotros, como perseverantes en la doctrina apostólica, porque debemos entender que la Iglesia debe perseverar en la doctrina apostólica, debemos creer que tampoco moriremos. Debemos vivir como que si el arrebatamiento va a ser parte del trayecto de nuestra vida. No sabemos cuándo, pero no vamos a morir. Debemos vivir así. Y quizás pase en nuestra vida y pase en generaciones, inclusive a lo mejor nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. En lo personal no creo. Pero si es así, de todas maneras, su promesa se va a cumplir. Y de todas maneras, el tiempo es corto, porque para el Señor, 1000 años es como un día. Entonces, aquí Pablo revela lo que es la palabra de ciencia, revelando un nuevo misterio. No todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados, que es el misterio de la gloria, de la glorificación. Es decir, qué maravilla el saber, por ejemplo, que todas nuestras dolencias, nuestras limitaciones que tenemos en este día, se van a acabar. ¿Cómo no vivir, hermano, alimentándonos de esa esperanza bendita? ¿Ya? Por eso que realmente yo me pongo a pensar y pienso la parte adversativa, digamos, de aquellos que dicen: yo no me quiero ir, dicen algunos. ¿Y cómo puede ser eso, hermano? ¿Qué tipo de creyente es ese? Disculpe que lo diga así, pero es algo totalmente antibíblico. Mientras los apóstoles nos enseñaban a vivir en esperanza, ellos enseñan a vivir aquí y ahora, y alimentar nuestra fe en lo que ocurra aquí y ahora. Y esta enseñanza no tiene que ver como lo malinterpretaron los tesalonicenses. Permítame la aclaración. Los tesalonicenses comenzaron a interpretar que había que abandonar todos los deberes. Por eso que Pablo llega a decir: el que no trabaja, que tampoco coma, ¿no? Dejaron de trabajar. Entonces hay un contexto ahí. Nosotros no debemos abandonar los deberes, pero sí proyectarnos en esperanza. Bueno, esa es la segunda evidencia de la palabra de ciencia. Una tercera que voy a citar está en Primera a Timoteo, que usted la conoce muy bien también. Primera Timoteo, capítulo 3, verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es tremendo esto, hermano, porque acuérdense que los herejes no solamente negaban la deidad de Cristo, sino que también negaban la humanidad de Cristo. Y eso lo expone muy bien y detalladamente el apóstol Juan en su primera epístola. Todo el que niegue que Cristo venía en carne es un anticristo. ¿Ya? La encarnación de Dios es una doctrina bíblica, y el apóstol Pablo, en este don que se le otorgó de palabra de revelación, palabra de conocimiento oculto, ¿cierto? De palabra de ciencia, él nos enseña que el misterio de la piedad es este: que Dios fue manifestado en carne. Es decir, lo invisible de Dios es perfectamente visible en la persona de Jesucristo. Y eso entra en armonía con todas las escrituras. Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo el Señor? tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y aún no me conoces, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bien, pues vamos a 1 Corintios 12 para ir terminando el día de hoy. Palabra de ciencia, conocimiento. Pregunta, ¿tenemos necesidad de que el Señor nos siga revelando conocimiento oculto? No, porque ya está todo revelado. Ahora lo que necesitamos es sabiduría para enseñar lo revelado. ¿Se da cuenta el complemento? Necesitamos de la sabiduría para comprender y, es más, aceptar lo revelado. Ya no andamos por vista, andamos por fe. Esto es muy importante, hermanos, porque después viene otro don que tiene que ver con esto. A otro, fe. ¿Se da cuenta la correlación que hay entre ciencia, sabiduría y fe? Bueno, el tema de la fe, hermano, como don, es específico. Hermanos, hermanas, que la manifiestan de la manera más intensa. Pero también tenemos que abordarlo primeramente en un plano general, porque todos recibimos por gracia, ¿qué cosa? La fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos. Nosotros no podemos llegar al cielo sin fe, porque es el medio que nos lleva al cielo. Voy a citar, por favor, hermanos, para que comprendamos el siguiente don. Efesios capítulo número 2, versículo 8. Archiconocido, pero analicémoslo. Dice versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hasta ahí. La otra vez les preguntaba por una postura que hay en muchas iglesias también: ¿qué es lo que es lo que nos salva y que es parte del don de Dios? La gracia, la fe, la gracia y la fe, o solo la fe. ¿Qué es el don de Dios? Aquí dice, es don de Dios. Bueno, hay muchos que enseñan que el don de Dios no es la fe. El don de Dios es solo la gracia. ¿Sabía usted? Evangélicos, creyentes. ¿Para qué se enseña esto? ¿Por qué se enseña esto? La idea de esta teología es que el Señor dio a su Hijo, ¿cierto? Permitió que Él viniera a morir. Él obedientemente cumplió los designios de su Padre, murió en la cruz del Gólgota, derramó hasta la última gota de su sangre por amor. Hasta ahí vamos bien. El problema es que esa obra gloriosa no se hace efectiva a menos que el hombre ponga su fe en esa sangre. Eso suena lógico, quizás, y eso tiene que ver con la idea que a nosotros también nos enseñaron por mucho tiempo. La iglesia de Roma enseña eso, y prácticamente la mayoría de la iglesia lo enseña. Es decir, la salvación depende de tu decisión. Tú decides si pones tu fe en esta gracia. Es decir, se dice que la gracia es el regalo, pero la fe te pertenece. Ahora, ¿cómo nosotros resolvemos este problema, esta ecuación? ¿Qué es lo que salva al individuo? ¿Lo salva la gracia, o en definitiva lo salva su propia fe que se pone en la gracia? ¿Se entiende, cierto? Este problema, esta problemática. Es decir, la gracia está ahí como salvación, pero no es efectiva, no es eficaz, a menos que yo ponga mi fe en esa gracia. Se cae, hermanos. Mire, lo vamos a dar algunos antecedentes. Para que usted haya acudido al Salvador, debe ocurrir primeramente algo. Ni siquiera vamos a hablar del concepto de muerte, ya lo vamos a hablar. Para que usted vaya a un Salvador, tiene que ocurrir la convicción de que usted necesita salvación. Y si ocurre la convicción de que necesita salvación, es porque primeramente fue convicto y convencido de pecado. ¿Quién hace esa obra, hermanos? Esa es la pregunta. ¿Quién hace esta obra? Es el Espíritu Santo. Juan capítulo 16, verso 8 dice que el Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es lo que ocurrió en tu vida y en la mía? Recuerde que el Señor no va a salvar a los que dicen ser pecadores, va a salvar a los que tienen convicción de pecado. ¿Tú tienes convicción de que eres un miserable pecador como yo? Esa obra no la hiciste tú, la hizo el Salvador. Ahora, paralelamente con eso, ya se nos fue el tiempo, debemos entender que antes de que el Señor nos salvara, estábamos en una condición de inhabilitados espiritualmente, intelectualmente y de voluntad. Es decir, estábamos muertos. Eso lo dice Efesios capítulo 2, verso 1. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros propios delitos y pecados. Esos dos ejemplos, hermano, ya nos dan una idea que no solamente la gracia es el regalo, sino que algo primordial para ser parte de esa gracia, que es el medio, que es la fe. Una buena exégesis, hermano, una buena interpretación y sana interpretación es esta: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, este demostrativo, esto, ¿qué es lo que es? La gracia y la fe. ¿Se comprende? La gracia y la fe. La gracia es el don inmerecido y la fe es el medio para llegar a ese don inmerecido. Juan capítulo 6, 44, ¿qué dice? Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nosotros estábamos transitando directo al despeñadero, voy a terminar. Por naturaleza, éramos hijos de ira, igual que los demás. Y el Señor soberanamente salió a nuestro encuentro, porque nosotros no buscábamos a Dios, la Biblia dice que no le buscábamos. Él salió a nuestro encuentro, nos convenció de pecado. Y esa convicción de pecado nos lleva a buscar al Salvador. Esa es la acción de la salvación. Y todo ese evento es un regalo, es un don de Dios. Bueno, hermano, vamos a dejarlo hasta aquí. Yo, mediante la próxima reunión es la cena del Señor. La subsiguiente, retomar el tema de la fe como en sentido general y también como don de fe, ya, que es lo que estamos analizando.